compartiendo la palabra. Y bueno, ya antes mi hermano Daniel estuvo leyendo el pasaje que vamos a tocar en el día de hoy acerca de Filipenses 1 del versículo 1 al 7. Y el título, como bien dijo también, es Dios sostiene a la iglesia de Filipos. Y es que vamos a ver cómo esta iglesia tuvo diferentes procesos, pero Dios siempre estuvo a favor de esta iglesia, a favor de esta obra que se comenzó de una manera extraordinaria, vamos a decir. Y en la introducción me gustaría, ¿no?, hablar un poco sobre Filipo, que es una localidad que en aquel entonces se encontraba en la provincia de Macedonia, que tenía una extensión más grande de lo que conocemos hoy en día. Y para que nos hagamos una idea, se encontraba esta ciudad en el noreste de la actual Grecia. ¿No se escucha? Si lo pueden subir. Esta iglesia recibió esta carta de Pablo, ¿no? Y es que Pablo escribió diferentes epístolas dirigidas a iglesias como pueden ser la de los romanos, a los corintios, a Tesalónica, y a cada una de ellas le escribía por diferentes motivos y diferentes causas. Algunas porque estaban en desorden, había inmoralidad sexual o diferente tipo de pecado. Otras habían vuelto otra vez a judaizar, volver al antiguo pacto cuando tenían el nuevo pacto consigo, ya que Jesús había venido a este mundo a morir por nuestros pecados derramando su preciosa sangre. Pero también escribió cartas a personas de manera específica. Vemos que tenemos las cartas de primera y segunda de Timoteo, que es una persona por la cual Pablo oró mucho, trabajó con él estrechamente y de hecho lo envió en numerosas ocasiones a diferentes de estas iglesias que he comentado antes para animarlos, para exhortarlos y para llevarles palabra también. De hecho, estuvo en Éfeso, Timoteo estuvo en Éfeso durante un tiempo para reforzarles, ¿no? También a Tito. No sé si os suena el libro de Tito. También escribió específicamente a él para darle esos requisitos, ¿no? Porque tenía la misión de ir formando, dando unas estructuras a las diferentes iglesias. Y ahí vemos los requisitos que debían tener, por ejemplo, los obispos o los diáconos. O también a Filemón, ¿no? Para que una persona llamada Onésimo, pues pueda volver a participar y a colaborar en el Evangelio. Y es que Filipenses, Pablo lo alabó bastante. Y es que le agradeció su apoyo. Y es que hay en momentos que Pablo no tuvo nada de nadie, a pesar de su gran labor que hizo en el Evangelio. Y es que si leemos en Filipenses 4, versículo 15. Filipenses 4, versículo 15 dice: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. A pesar de que ninguna iglesia o ninguna otra persona le haya ayudado, los filipenses sí. Y es que tuvieron en consideración la labor que Pablo hizo y cubrió todas las necesidades que tenían que ser cubiertas. Y a través de estas cartas que Pablo va escribiendo, podemos ver la radiografía, ¿no?, de las diferentes iglesias que se encuentran, cómo se encuentra su salud, ¿no?, su salud espiritual, por decirlo así. Hay algunas que estaban en orden, otras en desorden, otras que andaban bien, pero que necesitaban mejorar diferentes cosas. Pero si una persona, por ejemplo, una persona recorriese las diferentes iglesias que hay aquí en Pamplona o en Navarra, ¿qué diría? ¿Qué escribiría de las diferentes iglesias? ¿O qué escribiría de esta iglesia que está en La Rochapea? Que es una iglesia humilde, pero aún así trata de trabajar más. Es una iglesia que está en desorden. Pues no sé, sería también bueno analizarnos a nosotros mismos para ver aquellas cosas que podemos mantener así o cosas a las que mejorar. Pero estoy seguro y he visto a lo largo de estos años que esta iglesia ha tratado de crecer. Ha tratado de colaborar en diferentes ministerios, ayudando a los pobres y necesitados, también saliendo a las calles y predicar el Evangelio. Pero hay cosas aún por pulir, y es que Dios quiere perfeccionarnos personalmente y también como iglesia. Esta ciudad de Filipo tenía de aproximado entre 10.000 o 15.000 habitantes, según cuentan los historiadores. De hecho, se pueden ver diferentes restos arqueológicos, las personas que acudan a este sitio. Y era una ciudad pagana, que se dan a los diferentes dioses porque en aquel momento estaban bajo el orden también del Imperio Romano. Y sabemos que el Imperio Romano pues adoraba, ¿no? A diferentes dioses, como pueden ser Zeus o cualquier otro, ¿no? Sin embargo, hubo un grupo de hermanos que se mantuvo fiel en la doctrina de Jesús. Y esta iglesia, vamos a leer más adelante, que empezó de manera humilde, ¿no? Y es que en el segundo viaje de Pablo va a Filipo y fue de una manera extraordinaria, como comenté antes, porque tuvo una visión y había un hombre que decía que entrase a Macedonia. Y Pablo hizo caso a esa visión que tuvo por parte de Dios. Y siempre tenemos, ¿no? Como un plan idealizado de cómo nos gustaría que fuesen las cosas, ¿no? De a lo mejor de ir a las calles, predicar el evangelio y todas las personas se conviertan. O de diferentes tareas o que en el trabajo pues pueda ser luz y de bendición y que haya personas que acepten a Cristo. Pero muchas veces las cosas no van a ser así. Y en nuestras vidas trazamos planes y a veces nos desviamos, tenemos obstáculos, pero lo importante es llegar a la meta. Y en este viaje Pablo sufrió el rechazo de muchas y muchas personas hasta tal punto que tuvo que ir a la cárcel. Y es en aquel entonces, ¿se acuerdan la historia del carcelero que se convirtió? Pues esto ocurrió en Filipo. Otras mujeres que estaban alrededor del río que Pablo les predicó, una tal Lidia y otras mujeres que habían ahí, pues también. Esa iglesia, pues seguramente comenzó con esas pocas personas, con ese pequeño núcleo, pero más adelante se iba a ir agrandando, agrandando y bueno, una iglesia que estaba ya bien estructurada y organizada. Ahora, en este texto me gustaría dividirlo en tres puntos. Del versículo 1 al versículo 2 podemos ver los saludos que da Pablo a la iglesia. De los versículos 3 al 5, Pablo nos enseña a ser agradecidos y a orar por el hermano. Y los versículos 6 y 7, cómo Dios perfecciona la buena obra que comenzó. Vamos a leer los versículos 1 y 2, que dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta última frase que se encuentra en el versículo 2, Pablo lo utiliza de manera recurrente en las diferentes epístolas, salvo en Romanos y algún otro libro, pero siempre dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es como ese saludo que él hacía a las demás iglesias, ¿no? Deseándoles la bendición y que sepan también que el Señor Jesucristo está con ellos. Y cuando saludamos al hermano que está al lado, hay a veces que también nos decimos bendiciones, hermano, que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Y es algo que está bien decir, pero que lo hagamos de manera consciente, porque Dios nos ha llamado a bendecir unos a otros y queremos lo mejor para el hermano, ¿no? De que sea prosperado, de que sea bendecido en las diferentes áreas de su vida. Pues Pablo lo hacía con las diferentes iglesias. Y vemos, ¿no? También en el versículo 1, como dice Pablo y Timoteo. A pesar de que menciona a Timoteo, esta carta fue escrita por Pablo. Y Pablo en ese momento estaba encarcelado. Lo único que Timoteo iba recurrentemente a visitarlo para ver cómo se encontraba. Pablo le contaba un poco cómo iban las iglesias. Y Pablo y Timoteo, pues me imagino que tendrían sus charlas. Hablaban sobre cómo se encontraban las diferentes iglesias, los diferentes colaboradores. Pero el único autor de este libro es Pablo. Dice que eran siervos. Pablo se menciona así como siervo, no se puso un estatus superior. Y es que siervos significa ser servidores, ¿no? Servir a los demás. Y a pesar del gran nombre de que todos conocemos al Pablo, él siempre era el primero dispuesto a darlo todo lo posible por el Señor Jesucristo. Si había que predicar, a pesar de las consecuencias terribles como tuvo en este momento de ir a la cárcel, él lo hacía. Si tenía que ser azotado, Él lo hacía. Y si tenía que pasar por mil tribulaciones, Él lo hacía por amor al Señor, por amor a Dios. Y es que Pablo es un personaje donde podemos ver su constancia, su perseverancia y su devoción por Dios. Y una persona en muchos aspectos a la que imitar. Y es una carta escrita, como es una iglesia, es una carta escrita a creyentes, y a lo largo de estos cuatro capítulos utiliza terminología cristiana, habla sobre ciertos temas donde la gente ya deben tener una base cristiana. Y esta iglesia de Filipos participó con Pablo en muchas ocasiones, no solo en participar y dar, sino también en expandir el evangelio de diferentes maneras. Y hace una diferencia de obispos y diáconos. No es porque los quiera separar, sino también para dar énfasis de que esa iglesia ya tenía una estructura y estaba organizada, que ya tenía sus ancianos, sus pastores y sus diáconos. Y esas personas estaban puestas ahí para supervisar la iglesia y para ver que estaba todo en orden. Y es que Dios ha mandado que cada iglesia, el único que es imprescindible es Jesús, y eso está claro. Y hay momentos que no hay pastores por diferentes cuestiones, pero el único imprescindible, como he dicho, es el Señor Jesucristo. Pero siempre debe haber un orden, personas que supervisen y personas que lideren y estén en diferentes áreas. En los siguientes puntos me voy a parar un poco más a fondo. Y ahora me gustaría tocar los versículos del 3 al 5, que es sobre ser agradecido y orar por el hermano. ¿Cuántos de aquí son agradecidos con Dios y agradecidos con el hermano? Amén. Dios ha puesto a diferentes personas a lo largo de nuestra vida, a familia, a amigos o a hermanos con el cual los conocemos de toda la vida y nos hemos congregado con ellos pues ya numerosos años. Los ha puesto ahí y nos han ayudado en muchas ocasiones que nos hemos sentido débiles. Nos han ayudado en cualquier circunstancia. Y ha habido un vínculo entre hermanos. Y es que tenemos un mismo Padre. Y hay veces, ¿no?, que nos separan a lo mejor los idiomas o lo que sea, pero debemos orar por aquellas personas también que lo están pasando mal. Y mostrar la gratitud por las cosas pequeñas que hacen, por esos pequeños gestos que a veces parecen insignificantes, como también por las cosas grandes. Y es que la gratitud al Señor también convierte lo que tenemos en suficiente. Hay dos opciones, o ser avaro, ser orgulloso, siempre querer más, ser codiciosos. Parece que siempre miramos y copiamos a aquellos que tienen más, ¿no? Pero no nos fijamos el que tiene menos. Pero Dios en su palabra dice, con tener sustento y abrigo, con eso es más que suficiente. Y hay cosas que el Señor nos da con añadidura. Y ahora, hoy en día, tenemos todas las comodidades del mundo, que tenemos en casa televisión, que tenemos móvil, que tenemos ventilador, que tenemos no sé cuántas cosas que son un extra y es un regalo de Dios. Y también es un privilegio poder vivir en esta nación, a pesar de que nos quejemos de muchas cosas, pero es un privilegio poder vivir aquí con todas las comodidades que tenemos. Demos las gracias al Señor. Cada vez que comemos, damos las gracias, ¿no?, por los alimentos, o tenemos la costumbre de ello. Pero demos las gracias también por la cama donde dormimos. Gracias por los platos, ¿no? Gracias por el sillón donde después de un día de trabajo intenso me puedo sentar ahí. Gracias por cada cosa que tenemos. No hagamos tampoco oraciones monótonas o repetitivas, porque hay muchas cosas por las que agradecer. Y hay veces que las personas solo oran 5 minutos porque no salen más palabras de Él. ¿Y saben por qué? Porque siempre oran por lo mismo. Y si ya no tienen necesidades de su salud, si no tienen necesidades físicas, pues ahí se quedan y nada más. Pero es que la iglesia es amplia. Y tienes hermanos que saben que están pasando por un mal momento. Ahora el pastor pues tuvo un accidente, pues yo creo que es un buen motivo para orar. Los martes aquí, pues yo no sé cuántas peticiones de oración se hacen, que no solo para orar ese día, sino orar a lo largo de la semana. Personas que también, aparte del pastor, están delicadas de salud. Y no solo de esta iglesia, porque al fin y al cabo la iglesia es universal. Orar por las diferentes iglesias también que hay en Navarra, para que se predique la sana doctrina, para orar por España, para que haya un avivamiento, para que la palabra se pueda expandir de norte a sur. y orar por aquellos hermanos que lo están pasando mal y ahora mismo pueden estar llorando porque no saben qué hacer. Lo han echado de su casa porque son creyentes. ¿Se imaginan que tus padres te echen de casa por ser creyentes? Increíble, pues. Esas cosas pasan. Hermanos que se juegan la vida al tener una Biblia en la mano. Y nosotros, con libertad, muchos de nosotros hemos venido hoy a la iglesia con una Biblia en la mano y nadie nos ha dicho nada. Es un privilegio eso. En Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y es por eso que cuando oramos lo hacemos en el nombre de Jesús y cuando damos gracias lo hacemos en el nombre de Jesús. Y es con Jesús con el que más debemos estar agradecidos. Porque la salvación tuvo un precio muy caro y es que el mismo Hijo de Dios tuvo que descender a este mundo lleno de pecado, a este mundo lleno de orgullo, a este mundo lleno de malas personas y con malas intenciones. Pues Él entregó su vida por todos y cada uno de nosotros. Y la salvación es tan sencilla como tener fe en Jesús y reconocer la obra que hizo. Reconocerlo verdaderamente en tu corazón. Y estoy seguro que si crees en eso, se verán obras de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Y saben, hay a veces que no agradecemos porque estamos acostumbrados a lo bueno. Estamos acostumbrados a tenerlo todo hecho. Y aquí en la iglesia venimos los domingos y están las sillas ordenadas, está la iglesia limpia, está el local de arriba limpio. Y sé que hay personas que entre semana a lo mejor sacan de su tiempo para venir aquí y esforzarse. O en la escuela dominical hay personas que durante meses se pierden los cultos, pero están enseñando a los niños. Y no se lo agradecemos lo suficiente. Llevamos las cosas por hecho, ¿no? De que eso lo tiene que hacer esa persona. Y si a veces la iglesia está un poco sucia, pues nos quejamos, ¿no? Y a lo mejor se queja el que nunca la ha limpiado. Dar gracias a esos pequeños gestos. Y quiero que se interiorice y me quiero parar un poco en la gratitud, ¿no? Es que no cuesta nada. Un segundo, tener un detalle. En 1 Tesalonicenses 5:18 también dice, dar gracias en todo. Debemos agradecer a todos y por todo lo que tenemos. La gratitud se limita a las personas que están a nuestro alrededor, pero también arriba, a nuestro Señor Jesús. Y como dije antes, hay a veces que nuestras oraciones duran 5 minutos. Sería bueno también hacer una lista o que en el mismo grupo de membresía vemos las familias que componen esta iglesia. Es decir, pues cada día oro por una familia, por una persona en específico. Orar por sus necesidades y también dar las gracias por esa persona. ¿O alguna vez ha intentado también alguno de ustedes hacer una oración que se limite únicamente a dar gracias? ¿Lo han hecho? Porque hay a veces que después de 2 minutos ya nos estancamos, ¿no? Que decimos, pues ya no sé qué más decir, ¿no? O empezamos de manera inconsciente a pedir. Porque en las oraciones, y no está mal, pedir que el Señor dice en su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no? Y más adelante, en ese capítulo de Mateo 7, versículo 7, dice, haced a los demás lo que os gusta que os hiciesen. ¿Te gusta que oren por ti? Seguro que sí, ¿no? Para que el Señor te dé fortaleza. Ora también tú por los demás. No cuesta nada. Un momento, un minuto, puedes orar por la persona que está al lado. A lo mejor entras en la iglesia y te paras con una persona enfrente. Da las gracias también en tu interior al Señor Jesús por esa persona. Y muchas veces me gusta contar una ilustración para que también reflexionemos nosotros mismos. Y es una pequeña historia de unas personas que convivían en un pueblo. En un pueblo que era bastante frío porque está en la montaña. Y cuando llegaba el tiempo de otoño-invierno, pues ya se necesitaba la leña, ¿no? Y es que había un hombre que lo hacía de manera voluntaria. Dice que estaba durante un montón de tiempo cortando la leña. Iba por las diferentes casas pasando y dándoselo a los diferentes vecinos. Y muchos lo agradecían, les invitaba a comer, les daban algo de dinero. Pero había una señora que simplemente se limitaba a recoger esa leña y nada más. Cuando ya iba llegando otra vez el periodo de otoño-invierno, vieron que este hombre nos acercaba, este vecino nos acercaba y lo echaron en falta. Y aquí preguntando, indagando, ya el hombre había muerto. Y los vecinos se entristecieron. Y esta señora dijo, qué pena, porque este siempre repartía leña todos los inviernos. Y salta uno y dice, ¿y te da pena a ti que nunca le agradeciste ese gesto que hizo contigo? Y es que a veces damos por sentado de que estamos siendo agradecidos con el otro y no lo estamos haciendo. No demos por sentadas las cosas. Porque Dios también quiere escuchar de nuestros labios la gratitud. Y un corazón agradecido también encuentra en los días difíciles cómo dar las gracias. Hay a veces que hay días que no sabes, ni te apetece hablar con nadie, no te apetece salir de la habitación. Pero en esos peores momentos, hay a veces que debemos ser agradecidos con el Señor. Dios mío, gracias por esa persona que pusiste al lado mía, a pesar de que haya fallecido, pero gracias porque me ha sido bendición. A lo mejor estás entristecido, no te quieres levantar de la cama, pero esa persona Dios la puso a tu lado. O viene una enfermedad, y también es motivo para darle gracias a Dios por todos los años que te ha dado salud. Y ver qué quiere hacer Dios en tu vida, a través de ese proceso, a través de esa circunstancia. Y sé que no es algo que sea fácil, ¿no? Cuando uno está pasando por tiempos angustiosos, no es nada fácil realizar estos hechos. Estamos gozosos, cuando oramos estamos gozosos también por el hermano, porque muchas veces oramos con efusividad, ¿no? Con las cosas que necesitamos. Oras con la misma efusividad por el hermano, por esa cosa que espera con tanto anhelo, por esa cosa que espera con tanto deseo, por esa enfermedad que tiene, oras de rodillas al Señor para que Dios lo sane. Oremos también de manera intencional, de manera que Dios agrade en nuestras palabras y también en nuestro corazón. Porque Dios busca que nos amemos unos a otros. Y hay en un texto que habla sobre ya los últimos tiempos, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Incluido el amor de los cristianos se pueden enfriar. Y hoy en día vivimos en ciudades que prácticamente ni conocemos al vecino. Muchas veces venimos aquí a la iglesia y no nos despedimos ni saludamos unos a otros. Deberíamos cultivar nuevamente ese amor. Deberíamos cultivarlo y amarnos y pedir al Señor y también orar por cosas espirituales. Pablo en muchos casos oraba por cosas espirituales para que diese discernimiento espiritual, inteligencia espiritual, para que también abunden en amor. Y en este caso, en este texto, vemos también cómo oraba para que estuviesen todos en comunión unos con otros. Que no haya separación. Y es que es tremendo y triste cómo hay iglesias divididas. Y muchas veces a causa del pecado, por el orgullo o porque uno quiere tener la razón o por ciertas circunstancias, ¿no? Y el Señor habla sobre la unidad. Y la unidad debe permanecer en esta iglesia. Y hay con personas y con hermanos que te vas a llevar más o menos, ¿no? Vas a tener más afinidad o menos. Pero el Señor nos llama a estar en paz unos con otros en la medida de lo posible. Orar incluso por nuestros enemigos. ¿Alguna vez, no sé si te han robado o te han dicho alguna mala palabra o cualquier cosa? A lo mejor lo primero que has hecho es maldecir. Pero lo que deberíamos hacer es orar. Dios mío, cambia el corazón de esa persona que a lo mejor me ha robado. Cambia el corazón de esa persona que me ha insultado y me ha hablado mal. Dios mío, haz tu obra, porque yo a lo mejor en otro tiempo era así. Y si hiciste la obra en mí o en otros, también lo puedes hacer en él. La oración no se limita solo a mí o a la iglesia, sino por todas las personas. Y Dios te ha puesto a lo mejor el sentir de orar por una persona y no sabes por qué, no sabes por qué, pero a lo mejor tienes a esa persona todo el rato en tu mente. Ora por ella y a lo mejor más tarde te darás cuenta que estaba pasando por una circunstancia angustiosa, por un momento malo, y esa oración seguramente le fortaleció a través del poder de Dios. Y cuando oramos por algún hermano, oramos por la iglesia. Porque la iglesia lo componen las personas, no este local, sino nosotros, cada uno de nosotros. Estamos orando por nuestra salud, estamos orando por nuestro crecimiento, y el Señor nos da diferentes pautas a lo largo de la Biblia sobre cosas por las que orar. Nos dice también que oremos por nuevos obreros. Nos dice que oremos por diferentes necesidades. Y leyendo las Escrituras, yo creo que vamos a tener más sabiduría a la hora de orar. Sabemos por cosas que debemos orar y por otras cosas que no. Y es que a lo mejor estás orando por cosas y ves que el Señor no te responde. A lo mejor es para alguna causa o porque el Señor no quiere que tengas eso o porque simplemente estás orando mal. O es algo que el Señor no quiere para tu vida. Y este acto es de los mayores actos de misericordia que hay. El orar. Es de los mayores actos de misericordia. Suplicar a Dios Todopoderoso que actúe en la vida de la persona que está a tu lado. Interceder unos por otros. El Señor nos llama a ello. Y es que, asimismo, en el versículo 3 al 5 dice: Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Vemos que esto lo hacía Pablo. Daba gracias, oraba por la comunión y que puedan seguir igual desde el primer día en que se convirtieron hasta el día de hoy. Seguimos orando por los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Y hay algunos que son más visibles porque tocan en la alabanza o otros porque son maestros. Pero hay gente también que participa a lo mejor de manera no tan visible. ¿Saben el trabajo que puede tener el secretario? ¿O saben el trabajo que pueda tener el tesorero? ¿O tantas otras cosas? No quiero seguir nombrando. Pero hay muchas áreas, ¿no? No hace falta estar en un sitio específico, sino que hay personas que voluntariamente sirven y ven la necesidad que hay en la iglesia. O si hay algo mal en la iglesia. Hay a veces que lo arreglan y no es que alguien lo tuvo que hacer, ¿no? Sigamos activamente y siendo constantes, ¿no? Vienen malos momentos, pero hay que seguir siendo constantes. Y Pablo, estando en la cárcel, se podría haber lamentado, se podía haber entristecido y podía estar cabizbajo. Y es que él vio la oportunidad para escribir la carta a esta iglesia. Él siguió viendo que Dios tenía un plan con él. Y no se lamentó, no se quejó, sino más bien decía que seguía siendo agradecido con los demás. Y un pastor o los líderes de diferentes áreas o los diáconos deben orar por aquellas personas que tienen a su cargo, los del evangelismo, que él se encargue del evangelismo, de orar por todas aquellas personas que están a su alrededor. Para que se mantengan firmes, porque la palabra dice, no os creáis firmes porque podéis caer, ¿no? Y caer, vamos a caer todos de una manera u otra, aunque no queramos, porque al final somos humanos, tenemos tiempos de debilidad, tenemos tiempos donde vienen miles de cosas a nuestras vidas, pero pedir que el Señor nos fortalezca, y si ofendemos al hermano, también saber pedir perdón, ¿no? Pero bueno, sabemos que también el pastor por excelencia y el que va a cubrir todas nuestras necesidades y el que va a estar siempre presente en todo momento va a ser el Señor. El Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el último día de nuestra vida, hasta tu último aliento. Ahí va a estar el Señor. Él sabe el día que nacimos y ya sabe el día que vamos a morir. Él sabe lo que hiciste cada día de tu vida desde que naciste. Sabe cada historia. Cada persona que ha estado a tu alrededor ayudándote, pero también las que te han hecho la vida imposible. Dios sabe cada detalle, no solo de este mundo, sino del universo entero. no hay nada que se le pase por alto. Y hay muchas personas que se han apartado del Evangelio, que estuvieron congregándose durante muchos años y ya no los vemos. Nos acordamos también para aquellas personas que se han apartado. Y se han apartado por diferentes causas, por una circunstancia de su vida que ha dicho, ¿dónde está Dios aquí? O porque simplemente no veía un buen trato de los hermanos, o vete a saber tú por qué. Oremos por esas personas, para que Dios les dé la oportunidad de volver al redil. No hay nada más gozoso y alegre de ver cómo una persona vuelve a los caminos del Señor o se convierte. Y a lo mejor te estás acordando de una persona que se solía sentar a tu lado. Ora hoy pues, también por ella. Y vamos ya al último punto, que es Dios perfecciona la buena obra que comenzó. Y vamos a leer del versículo 6 al 7. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué obra está haciendo Dios en tu vida? A lo mejor está obrando, pero no seas un obstáculo, ¿no? Porque a veces tu falta de fe o tu falta de visión pueden hacer que Dios no dejas trabajar a Dios de buena manera, ¿no? Dios quiere obrar en la familia, Dios quiere orar en la iglesia, Dios quiere obrar en tu trabajo y en todas las áreas. Pero dejemos, hay a veces que los miedos nos impiden servir más al Señor y que podamos ser perfeccionados, ¿no? De tener miedo de salir a las calles y predicar, o tener miedo de salir aquí adelante y hablar. Y a mí, la verdad que es algo que no me gustaba nada, hablar en público. Y hay a veces que todavía me sigue dando nervios, pero bueno, son cosas que yo creo que cuando alguien ama a Dios, pues trata de vencerlas de cualquier manera. Y pongo estos ejemplos, pero pueden ser muchos otros, ¿no? Que hay alguna cosa que impide que Dios obre en tu vida. Y a lo mejor tienes el sentir de hacer algo, pero te puede más el miedo que el servir al Señor. Y es un buen momento para ir ante el trono del Señor y decir, Dios mío, tú sabes que cómo soy, tú sabes que mi debilidad, tú sabes que me cuesta un montón estas cosas. Pero sé que tú eres grande y tú me vas a fortalecer, tú me vas a guiar y tú me vas a dar dirección. También conozco un pastor que es bastante reconocido, que dice que al principio tenía tanta vergüenza y tanto miedo que le llamaban a la alabanza y estuvo varias semanas sin ir. A pesar de que le habían llamado y citado para tocar el domingo, pues no estaba ahí. Y tuvo que venir en aquel momento su pastor y decir, mira, o vienes de una vez o ya no te vamos a necesitar aquí en la alabanza. Y a través de esas palabras, pues se ve que se animó a hacerlo. Y no solo es que estaba tocando en la alabanza, sino también Dios trajo bendición a cientos y miles de personas. Porque Dios lo levantó como pastor. Y después de tantos años el Evangelio, hay algunos que llevarán un año, otros unos meses, otros que llevan 20, otros que 50. Pero nuestras obras del principio no pueden ser iguales a las de ahora. No debemos limitarnos y acostumbrarnos y hacer monótonos en nuestras tareas, sino querer ir más allá. No podemos tener el mismo conocimiento que al principio. Para eso están las Escrituras, para poder ver lo que Dios quiere para tu vida. Para poder ver aquellas cosas por las que podemos ser bendecidos. Podemos conocer más al Señor Jesús. Debemos ampliar ese conocimiento y estoy seguro que también nuestra experiencia va a ser útil. Porque la experiencia a lo largo de los años y ver cómo Dios te ha tratado pueden hacer que sea de bendición a alguna persona que esté nueva, ¿no? De contar tus testimonios, contar de tu vida para que lo fortalezca. Y hay cosas que a lo mejor hiciste al principio en tu vida cristiana que hoy mismo no lo harías, porque ya tienes esa experiencia, ¿no? Ya tienes esa madurez, ya tienes tantos y tantos años en el Evangelio que deberíamos saber cómo dirigirnos. También hay un término en el versículo 6, al final del versículo 6, que dice que, bueno, nos perfeccionará, pero hasta el día de Jesucristo. Y en aquel entonces se tenía el pensamiento del que el Señor Jesús iba a venir en cuestión de un momento, de un abrir y cerrar de ojos, de que seguramente sería en esa generación. Y el día de Jesucristo se refiere a su segunda venida, ¿no? Y no sé, no, en aquel momento no ha llegado, en aquel momento no llegó Jesús en su segunda venida, pero de algo estoy seguro, que queda un día menos. No sé si nuestra generación lo verá, o la siguiente, o dentro de dos, pero Dios no retarda sus promesas, y sus promesas se van a cumplir sí o sí. A pesar de que se burlen de muchas veces dónde está tu Dios, o de cuándo va a venir Jesús, o de tantas cosas, Dios va a cumplir esta palabra. Y Dios quiere perfeccionarte. Y hay a veces que vemos como hay, en nuestra casa hay alguna cosa mal o le falta pintura a nuestro coche y que necesita perfeccionarse para que ya esté pulido, ¿no? Y Dios quiere perfeccionarnos por completo para que seamos hombres y mujeres perfectos ante Él. Y es que no le damos ese valor, ¿no? A ciertas cosas de que debemos cambiar. Decimos, bueno, esto no pasa nada porque lo haga así. Hay que tratar y aspirar a ser santo cada día en nuestra vida, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y somos santos por nuestras obras? No, por la obra del Señor Jesús. Y es que recordar lo que el Señor Jesús hizo nos debe motivar, nos deben dar ganas de ser nosotros también santos, de conducirnos en nuestra vida diaria de buena manera, de tratar de hacer el bien y no el mal. No limitarnos no solo con hacer las cosas malas, sino hacer lo bueno en nuestro trabajo, hacer lo bueno en nuestra casa. A pesar de que estés cansado y de tantas cosas, hay que seguir adelante en este camino que el Señor tiene preparado para nosotros. Pablo tenía un gran afecto y un gran amor a la iglesia de Filipenses. Y este título lo puse de Dios sostiene a la iglesia de Filipos, porque hemos visto como a pesar de que empezó de una manera humilde, con unas pocas personas, de que Pablo estuvo encarcelado, Dios estuvo con ellos. También, a través de las oraciones, Dios los fortaleció. Y Dios estuvo presente siempre en esta iglesia y los bendijo también por su generosidad. Defendía el evangelio, los valores cristianos de esta iglesia. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Defendemos el evangelio cuando nos dan cuenta de nuestra creencia? ¿Defendemos el evangelio? ¿O nos quedamos callados en nuestro entorno para que no sepan que somos cristianos? ¿Y nuestros valores cristianos los cumplimos? ¿Somos un reflejo de lo que Jesús hizo? Esta iglesia tenía esa misma visión y objetivo que tenía Pablo. Nosotros como iglesia debemos tener esa visión también y esa misión de estar en comunión unos con otros. Pero también tenemos la misión de salir fuera y predicar el evangelio. Y en este caso también vemos el ejemplo de Pablo, que en esta epístola estaba agradecido y alababa a esta iglesia. En otros casos regañaba y tiraba de las iglesias, le tiraba de las orejas a diferentes iglesias por cosas que hacían malas. Pero los líderes o los pastores o diferentes personas no solo deben limitarse a las cosas malas que dicen los demás o que hacen, sino también alabar las cosas que hacen buenas. Porque hay en trabajo o en el colegio que escuchas al profesor que solo quejarse o de que haces las cosas malas o de que eres muy malo, también alabemos y demos las gracias, ¿no? Que antes estuve un buen tiempo hablando sobre la gratitud. En conclusión, como iglesia debemos mantener la santidad, debemos mantenernos en comunión. Y hay a veces que el orgullo o diferentes circunstancias nos impiden el perdón, ¿no? Porque decimos, no, es que él empezó, no, es que el otro. Pues pidamos perdón, humillémonos, menguemos para que Cristo crezca en esa situación. Cristo hasta el último momento de su vida dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, que podía estar en toda la tranquilidad, se dijo eso, después de todo lo que pasó, que la bofetearon, le escupieron, le humillaron al mismo Dios. Y a nosotros nos cuesta pedir perdón. Dejamos de hablar con personas durante años y años. Relaciones familiares rotas porque nadie ha dado el primer paso de pedir perdón. Hermanos que a lo mejor ni se miran, que pasan y se cruzan y no se miran ni el uno al otro. Creo que esto no es lo que se debe ver en la iglesia. Se debe ver una actitud y perdonar 70 veces 7, como Jesús le dijo a Pedro. Y esto no se refiere que cuando ya perdonemos 490 veces al hermano, pues ya de ahí no paso, sino que es siempre, es un perdón continuo que debe haber en la vida. Y Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere perfeccionar y pulir muchas cosas en nuestras vidas que necesitan ser mejoradas. Pero también como iglesia, Dios quiere perfeccionar a la iglesia de la Rochapea. Y dejemos que el Señor obre en todas las áreas. No nos limitemos. Porque el Señor, yo estoy seguro que tiene grandes cosas para esta iglesia. Amén. Pues vamos a orar. Dios mío, a través de este texto hemos podido explorar